Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5 de la tarde en todo el país. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 11 grados 9, la humedad 61%. León 14 pidió controlar el avance de la inteligencia artificial y defendió una comunicación más humana. El pontífice habló ante miles de fieles en San Pedro y respaldó la creación de un organismo vaticano para seguir el impacto de la inteligencia artificial. Además dijo que en esta era animó a comprometerse a promover formas de comunicación que respeten siempre la verdad del ser humano hacia la cual debe orientarse toda la innovación tecnológica. Desde el bloque libertario bonaerense proponen eliminar el impuesto de sellos. Es sobre las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires. Aseguran que la iniciativa apunta a reducir una carga tributaria que encarece el consumo formal y estimula la informalidad económica. Ucrania lanzó su mayor ataque con drones sobre Moscú en años. Durante la madrugada rusa, las fuerzas ucranianas lanzaron más de 500 drones en la capital de Moscú y otras regiones en conflicto, causando la muerte de 3 civiles y 12 heridos. Por su parte, el presidente ucraniano sostuvo que las acciones de su país están totalmente justificadas y afirmó que el objetivo es forzar al Kremlin a detener la guerra. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 11 grados 9. La humedad 61%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos.
Que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales.
Suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Ellas no fueron contadas. Tercera edición. Historias de vida de mujeres y diversidades por autoras bonaerenses. Episodio 4. Lina, de Mune María Eugenia, oriunda de Francisco Álvarez Moreno. Relato, en la voz de Elena Marinetti. La ilustración es de Ana Clara Estelato, artista de la ciudad de Tandil.
A mi abuela Lina la imagino presidenta de un centro de jubilados de Quilmes, que bien se podría llamar Eva Eterna. Lo pienso cuando paso por enfrente de uno que está cerca de casa, siempre con el portón abierto y con la parrilla humeante. Hay pollos, choris y tiras de asado que se ven desde la vereda. La mesa está servida, con mantel y servilletas de tela. Pasar por ahí es como si volviera a ver a mi abuela haciendo el asado. Los hacía como los dioses. Sus asados competían de igual a igual con los ñoquis caseros con boloñesa. Además, me gustaba verla asar y amasar. Lo hacía provocando caos. La mesada de la cocina repleta de restos de cáscaras de verduras y harina y cacerolas, la parrilla rodeada de bolsas de carbón y cajones de madera rotos, diarios viejos y tenedores en el piso. Al fondo, los perros ladrando, demandando su parte, y los huesitos de carne pelados desparramados por el pasto. Si necesito recordarla, o cuando su recuerdo viene a mí, siempre es el mismo. Ella está andando en bici y descalza. Veo su cara de arrugas profundas, sonríe y me arenga. Dale, Maru, vení, seguime. Yo la seguía, temerosa, pero la seguía. La abuela salvajemente dulce sería el título. Si quisiera regalarle un poema o una novela. Siempre me dio vergüenza llorar delante de ella. La veía como una especie de fortaleza. Yo quería ser como ella. Entonces, no podía llorar. Pero a veces lo hacía igual. Entonces, me secaba la cara con un repasador, me besaba y me mandaba hacer algo. Hay una melodía que me frecuenta. Ella me hacía dormir y me despertaba cantando esta canción. En donde viviera, plantaba algo en la tierra. Primero la vimos hacerlo en el fondo de su casa de Quilmes, un chalecito de esos que hacía la fundación de Eva, cerca de la cervecería. Después, en la casa de Moreno. Con mis hermanas nos peleábamos por responder a su pedido de quién le traía lo que fuera de la quinta. La quinta, nada de huerta. La quinta eran 2 metros cuadrados de tierra desprolija y repleta de tomates, radichetas, lechuga y algo más. Supo plantar y cuidar pinos, parras, paltos y rosales. Abajo del pino tenía una mesa, de esas de cemento con cerámicas de formas irregulares, de triángulos y rectángulos en colores celestes, blancos, anaranjados y amarillos. Y unas sillas de hierro gigantes con almohadones de lona rayados verde y blanco. Un día iba en auto con mi papá, hijo de Lina, y tuvimos una charla. Empezó diciendo: cuando mi mamá se separó de mi papá, mi viejo se compró un terreno en San Martín y vivió en una prefabricada. Así como esa, dijo, señalando un cartel de la calle que anunciaba la venta de prefabricadas. Mientras manejaba y me hablaba de otras cosas, por ejemplo, de cómo se endosa cheque, le pregunté cómo era mi abuelo. Borracho era. Vos sabés que eso es una enfermedad, ¿no? Sí, claro, le dije. Consulté si lo quería, si se llevaban bien. Cuando estaba sobrio, era muy buen tipo, dijo, subiendo las cejas hasta que se le arrugó la frente. Se mordió una uña de la mano derecha y siguió. Era un boludo, mi viejo. De tanto prestar guita a los amigos, le hipotecaron la casa. Casi nos quedamos en la calle. Mi vieja consiguió la guita y zafamos. Fíjate a qué altura hay que ir. 3802, le digo. Pero cuando tomaba, las veces que me tuve que poner en el medio, mejor ni te cuento. Le pregunté por qué tomaba. No sé por qué. Sé que tomaba. Tomaba la Bols, la Ginebra. Murió de cirrosis tu abuelo, me dijo mi padre la primera vez que me habló del suyo. Lina tejía y cosía con su máquina. Nos hacía pijamas, suéteres, bufandas y sobre todo de sabillés. Hace poco supe que en su juventud había sido costurera. Le pagaban 20 centavos el ojal. Un día la vi llorar. No recuerdo cuándo fue exactamente, pero sé que fue durante el gobierno de Néstor. Estaba parada en la cocina, escuchando la radio. El presidente le pedía perdón en nombre del Estado argentino.
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
A mi tío y a mi papá los secuestraron la noche del 4 de agosto de 1977. Mi tío continúa desaparecido. Mi papá sobrevivió. Hubo una época en la que mis hermanas y yo íbamos a un colegio muy careta de Moreno. Al mediodía nos solía ir a buscar ella con su Falcon verde modelo 73. Por supuesto, desentonaba alrededor de camionetas 4x4 y autos 0 kilómetros. Siempre pensé en la paradoja de que manejara ese auto. Mi abuela era un tractor. Una vez nos contó que cuando era chica y vivía en el campo, el padre no la dejaba ir al pueblo. No sé por qué y ella se escondió aferrada a la parte de abajo del sulky. Al llegar al pueblo, salió de ahí abajo y al verla, su padre casi la mata. Cuando iba con otras madres a la Plaza de Mayo a reclamar por su hijo, preparaban jabones para tirar al suelo y hacer que los caballos de los milicos se patinaran y no pudieran pegarles. Si la abuela viviera, iría con ella a cualquier milonga a bailar unas tandas. Tomaríamos cerveza con Fanta. Le preguntaría por el día que llevó a mi papá bebé a ver a Eva, para que lo bendijera con un beso en la frente. Le diría que la extraño todos los días un poco, pero más cuando encuentro granadas en la verdulería de mi barrio o cuando uso el repasador de servilleta. Nos despediríamos con una kurda envueltas en un abrazo que no sé describir. Ese que siempre falta.
El concurso literario es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de recuperar la narrativa de las mujeres y personas LGTBI+, de todos los distritos de la provincia, buscando así escuchar la voz de aquellas a quienes se le negaron. Ellas no fueron contadas. Una coproducción entre el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y Radio Provincia.
Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños.
Un salón sonoro
donde tañen los protagonistas de la ciencia.
Claudio Martínez
nos acerca la épica de Laboratorio de Ideas.
Ser mujer y científica nunca fue fácil. Ni siquiera ahora, en el siglo donde las conquistas femeninas escalaron a toda velocidad. Por eso ella es una inspiración, una pionera. Alicia nació en Buenos Aires. Cuando terminó la secundaria, no tenía claro por dónde seguir.
Y en el último año del secundario no sabía qué hacer. Me ofrecieron hacer un test de orientación vocacional y resultó que la persona que me la tomó era una psicóloga que, según ella, era una matemática frustrada. Y ella me dijo, mira, yo veo los test y yo te diría que hagas matemática. También salió educación, pero dice, pero si empezás matemática y no te gusta, vas a estudiar después educación, si no, nunca. Y yo me acuerdo que lo que pensaba era con qué bichos me iba a encontrar.
Y fue la matemática nomás. ingresó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Allí hizo la licenciatura y el doctorado.
La matemática es mucho más que contar y calcular, aunque esto es importante. Es entender estructuras y entonces poder predecir lo que no se observa. Es una disciplina en constante crecimiento y está presente en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, nuestros teléfonos celulares están llenos de matemática.
La pasión por la matemática la llevó a formar a distintas generaciones de estudiantes, desde los cursos introductorios hasta los seminarios de posgrado.
Yo entiendo ahora de la matemática, es que es una actividad terriblemente humana. O sea, la gente por ahí que le tiene miedo no se da cuenta que es algo que hacemos los seres humanos, algo que es innato, es algo muy democrático, es algo que todos podemos hacer.
Pero no se quedó solo en la docencia. Alicia es investigadora del CONICET, en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Luis Santaló, en un área muy específica.
Trabajo en un área de la matemática que se llama geometría algebraica y en algunas de sus aplicaciones.
La geometría algebraica es una rama de la matemática que estudia las soluciones de los sistemas de ecuaciones polinómicas.
Estudié objetos matemáticos llamados discriminantes, que pueden aplicarse, por ejemplo, para evitar que un robot se tope con una singularidad como ángulos o cúspides que puedan dañarlo. Son especialmente útiles en el diseño y producción de robots quirúrgicos y otras tecnologías complejas como los simuladores de vuelo.
La geometría algebraica suena complejo y de algún modo lejano, pero sus aplicaciones tienen un gran impacto en nuestra vida cotidiana.
En los últimos años hemos usado con nuestro grupo herramientas de álgebra y de geometría para entender la estructura de redes de señalización celular, por ejemplo, redes de enzimas.
Además, Alicia trabaja en la teoría de invariantes, que es el estudio de las propiedades de los objetos matemáticos que no cambian bajo ciertas transformaciones. Su investigación en este ámbito ofreció herramientas importantes para resolver problemas en álgebra y geometría.
Lo que es maravilloso de la matemática es que la matemática observa algún fenómeno, lo trata de modelizar, pero luego y saca conclusiones a partir de esto, pero después hay otros fenómenos totalmente distintos a los cuales se aplica lo mismo, que tienen la misma estructura. Nosotros tratamos de mirar y entender cómo están relacionadas las cosas.
Las investigaciones de Alicia la llevaron a un lugar muy trascendente en el plano global. En 2015 fue elegida vicepresidenta de la Unión Matemática Internacional. Así lo cuenta una de sus colegas, Teresa Crick.
Ser vicepresidenta de la Unión Internacional, digamos, de Matemáticos Internacional, es un cargo importantísimo. Hasta ahora de Latinoamérica creo que había habido un presidente y un vicepresidente en toda la historia. Además, obviamente, en general no abundan las mujeres en esos roles. Así que te digo que para nosotros es un orgullo y va a traer un montón de beneficios.
La ciencia, un mundo de gente formada e informada que se supone que está en la vanguardia del pensamiento y la cultura, no es ajena a cuestiones como la discriminación visible o invisible en materia de género. Alicia tomó un fuerte compromiso para cortar la brecha entre las posibilidades de varones y mujeres en la ciencia.
Lo fundamental del problema de las mujeres, no solo en la matemática, es social, pero es lo invisible. No es que ninguno de nosotros discrimine, sino cosas que suceden sin que nos demos cuenta. Lo que empecé a observar es que hice un ranking de los profesores del departamento y hay tres categorías, como vos sabés, está lo más bajo, que es asistente. Adjunto, después asociado, después titular. Bueno, entre las titulares somos 5 mujeres de 10, el 50% se ve maravilloso. Con cargo regular, ¿no? Entre los
asociados,
gracias, 33%. Y entre los adjuntos, 17%. Y hay una sola mujer, una sola, con menos de 40 años.
Pero el reconocimiento a su tarea como docente, investigadora y divulgadora de la matemática le tenían guardada otra sorpresa. En 2024 fue elegida presidenta, nada menos que presidenta, de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La primera mujer en ocupar ese cargo en una institución que tiene un siglo y medio de historia.
Como otras actividades también, pero la matemática tiene una cosa donde si uno pone un poco de esfuerzo, va y viene, no pasa nada. Hay que poner un plus. Cuando llegas a poner un plus, de golpe te empieza a devolver todo. Pero, digamos, no es algo de como toco y me voy, así se va a hacer solo. Realmente... yo creo que el cerebro sigue trabajando cuando uno se va a dormir. Dice que Mendeleev encontró la tabla periódica así durmiendo, pero para eso primero uno tiene que activar, digamos, hay que trabajar mucho.
Alicia recibió el premio TWAS en matemática, otorgado por la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo. Es un reconocimiento a investigadores de países en desarrollo que han hecho contribuciones notables a la ciencia. También en 2021 le dieron el premio L'Oréal UNESCO a Mujeres en Ciencia, una distinción para mujeres científicas excepcionales por sus contribuciones a la ciencia y por servir de modelo a seguir para las jóvenes científicas.
Para mí la matemática más que nada es una cosa de prever, entender cómo funciona y a partir de eso prever cómo va a funcionar. O sea, pararse, observar y mirar, para mí también tiene que ver, por ejemplo, inclusive con la psicología o el psicoanálisis. Uno escucha un discurso, pero tiene que pararse y ver qué es lo que está diciendo, qué es realmente lo que está funcionando ahí. Abstraer un poco para entender. Digamos, todo eso también para mí tiene que ver con la matemática.
Alicia es Dickenstein, Alicia Dickenstein, innovadora, inspiradora, pionera. Un verdadero ejemplo para cualquiera que piense dedicarse a la docencia, la investigación o la divulgación. Gracias a aquel providencial test vocacional al final de la secundaria y que la llevó a abrazar su destino, la Argentina tiene a una matemática excepcional que nos llena de orgullo.
Uno escucha un discurso, pero tiene que pararse y ver qué es lo que está diciendo, qué es realmente lo que está funcionando ahí. Abstraer un poco para entender. Digamos, todo eso también para mí tiene que ver con la matemática. También el pensamiento matemático hace que es un pensamiento crítico. Uno escucha las cosas y no puedo escuchar las cosas sin preguntarme por qué, sin encontrar las contradicciones.
¿Escuchaste?
Laboratorio de Próceres, el podcast.
Para conocer heroínas y héroes de este lío.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La
tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mi hijo es
Fuego de Napal.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
Por cuarta vez desde que asumió el presidente de los pies de ninfa, la plaza y las plazas del país se llenaron de miles de personas en defensa de la universidad pública y gratuita. Como ocurre con estas marchas con intenciones políticas y objetivos golpistas, no hubo orcas, no hubo guillotinas, bolsas mortuorias o deseos de muerte, solo un tono general alegre y la exigencia alocada de que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario. No parece ser su objetivo. Un día antes, ese mismo gobierno anunció la quita suplementaria de 78 mil millones de pesos de fondos para universidades, plan de alfabetización, becas y salarios docentes. También sacó 26 mil millones para la ciencia. Fue su manera de sumarse a la convocatoria y ayudar al éxito de la convocatoria y llenar la plaza. La caterva de camisas pardas que nos gobierna posee una única perilla, un único botón en su tablero de comando: el ajuste. El ajuste eterno que empobrece a las mayorías, desploma el consumo y hace caer la recaudación, lo que lo impulsa a volver a usar esa misma perilla, ajustar aún más con mayor caída de recaudación y el consiguiente ajuste adicional. A esa carnicería en espiral, nuestros economistas serios la llaman macrosana. Su pensamiento mágico los hace creer que las mayorías seguirán aceptando perder vida a cambio de futuros tan lejanos como venturosos, y el enunciado del famoso riesgo cuca, en referencia a una época siniestra en la que todos ganaban más y pagaban menos de luz, gas o transporte. Tal vez no alcance, más allá de las alucinaciones repetidas desde el gobierno y relanzadas por sus repetidoras mediáticas, más allá de la protección judicial y el apoyo de la embajada, más allá del entusiasmo del establishment empresarial por retrotraer a la Argentina antes de 1813, la realidad también juega.
Frippé, triplement frippé, frippé comme une triple de Belleville. Je veux pas finir mes jours à Acapulco, dans cette autre étape avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triple de Belleville.
Thank you.
swinging comme une triple de Belleville. Je voudrais finir ma vie à Katmandu. C'est bien flou, toi, de faire de rimes nues.
Oh, s'il vous plaît.
Moi, je vais être givré, triplement givré.
Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. ¡Vamos! Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la Ruta 6 en Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar, para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
los viajes, horas de tránsito lento, mirando por la ventana, fumando, espero llegar por algún lado. En alguna parte me espera, seguir esperando.
En el aire, Radio Provincia.
La derrota siempre proviene de y produce un descalabro, pero también puede producirse sin un motivo bélico aparente que la justifique. Quizás por desaciertos y contradicciones en el mando, de cansancios o privaciones injustificadas y de noticias o rumores desfavorables. Derrota.
Los sonidos
de la guerra.
De la guerra. Episodio 6. Puede más.
Por un lado, creía que había sacado lo mejor posible en ese momento.
A 30 años de Malvinas, Menéndez, general, exgobernador de la dictadura en Malvinas, entrevistado por Andrés Clipán en C5N.
Porque inclusive habíamos logrado mantener las banderas de guerra en nuestro poder, y eso era una cosa que me torturaba a mí en el pensamiento de nuestra iglesia de Santo Domingo con las banderas de las invasiones inglesas.
Claro.
Eran las banderas de los regimientos ingleses.
Claro.
El soldado no está preparado para... qué sé yo, para la derrota, para la rendición. Está preparado para ir al frente y combatir y ganar. Eso desde que se entra al colegio militar, ¿no es cierto? Y haber tenido que afrontar esa situación y tomar esa determinación, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo creía que había hecho lo justo para con la tropa que estaba a mis órdenes. O perdiste, sonaste.
O perdiste, sonaste.
O perdiste, sonaste.
Nosotros que escuchamos sobre las cabezas el relincho del mortero, que leímos el porvenir en las tripas de los nuestros. Nosotros que olimos las letrinas del espíritu, que tocamos el temblor de la piedra como un corazón desesperado. Nosotros que lamimos el meado vientre de la tierra, que persistimos pese a todo y a nosotros. Somos los que aún permanecemos en cuclillas, los que todavía tenemos las pupilas como esquirlas candentes. Los que a veces nos seguimos arrastrando por la noche. Los que todavía soñamos con regresar algún día.
Gustavo Caso Rosendi, ex soldado conscripto combatiente en Malvinas, CECIM, La Plata.
Lo hemos aprendido,
lo hemos aprendido.
Nosotros, los sobremurientes, sabemos muy bien que tras el silencio viene
otro silencio
atronador. Siempre será así.
Gustavo Caso Rosendi.
Después del horror.
Se espera que la historia pondrá luz, con menor pasión y escaso dolor, sobre las razones, si las hubo, y las sin razones últimas de la guerra de Malvinas. Lo cierto es que una dictadura militar que venía de la destrucción de buena parte de una generación de argentinos puso en la línea de fuego y en condiciones perversas a otra gran parte de una nueva generación. Nuestro territorio quedó trunco más que antes. Sangre inocente se hizo hielo y sueños de vida pasaban a ser muerte allá en las islas. Estos poetas tienen en común, según la verdad formal, la nacionalidad, el sexo masculino y la edad, razones de Estado, códigos jurídicos o la fecha del destino, de acuerdo a los antiguos mitos, los unieron en una experiencia límite. Combatieron las trincheras de aquella guerra. Ellos volvieron. ¿Qué hay detrás del acto de escribir, de decir? ¿Por qué una carta, una canción, un poema o un relato? ¿Qué necesidad impulsa la creación? ¿Qué deseo mueve la mano, la filosofía, la estética y la psicología del arte, también la lingüística, la ciencia de la comunicación nos dan medida de apreciación de las obras, reglas y valores del juego literario, razones y sin razones de la conducta humana en uno de sus momentos más antiguos y misteriosos. Estos poetas tienen en común, según la verdad profunda, la necesidad y la pasión de la escritura. Ellos volvieron y escribieron. Lo más privado de cada uno de ellos se hizo público. Una materia siniestra se volvió carnadura de lo maravilloso. Realidades dolorosísimas fueron sublimadas en espíritu de esperanza.
He escuchado con detenimiento cada uno de los poemas. Me detuve en las formas con atención y traté de penetrar en el fondo con pasión. He sentido el goce estético que nos da la belleza, la palabra incandescente en el momento preciso, las músicas del juego armónico entre sonido y silencio. He sentido emoción y orgullo por lo que han vivido, por lo que han escrito y por lo que han dicho. Aspiro a compartir con ellos la memoria, también la aventura de los nuevos tiempos. El viento también recuerda. Recuerda y nos dice en voz alta, así como se transmiten las experiencias de la historia, que no olvidemos nuestros muertos y los motivos de sus luchas. Recuerda y nos dice en voz baja, de esa manera ceremonial y casi secreta, así como se transmiten las verdades esenciales, que la poesía puede más que la muerte. Puede más.
Manuel Callao, actor. La derrota en Malvinas. Entonces, ese rumbo seguido, en realidad, ese salir vencido, la poética de los sonidos como una forma de no continuar la guerra por otros medios, por todos los medios y las mediaciones. Con estas definiciones primeras y primarias, presentamos esta comunicación transpoética que junta cuatro tipos de pruebas sobre el poder del sonido para dar cuenta de la guerra, por ejemplo. Fraseos, discursos, relatos y músicas son los hilos de esta trama que nos sostiene en vilo para poder decir qué nos sigue pasando cuando pensamos la guerra, pero sobre todo la derrota. En esta ocasión, las de Malvinas. La guerra y la derrota.
Comunicación, guerra. Es un programa de investigación donde conjugamos el análisis sobre los medios y las mediaciones que suceden en los momentos y territorios donde se producen las guerras, lo histórico y lo conceptual, procesos y significantes. Estos análisis los hacemos desde todos los soportes tecnológicos y lingüísticos, los distintos modos de las expresiones gráficas sobre superficies físicas, miméticas, los sonoros, los audiovisuales, los multimediáticos y los transmedia. Tomamos casos y los abordamos desde procesos productivos que posibiliten su comunicación integral, activa, militante y consecuente con las ideas modernas de lo democrático en nuestra contemporaneidad política. Memoria, verdad, justicia, soberanía, paz. Las situamos como parte de las contribuciones sociales, culturales y políticas que hacemos en nuestra sociedad para con la obra del CECIM La Plata bajo nuestra entera responsabilidad. En esta ocasión, frente a la efeméride del final de las acciones bélicas por Malvinas en 1982, hemos elegido hacerlo como una comunicación transpoética. Derrota, los sonidos de la guerra.
Doctora Paula Porta, subdirectora del Instituto de Investigaciones en Comunicación, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata.
Créditos y las voces. Ha sostenido toda la estructura el relato de la actriz Julieta Ballina. Ha compuesto el análisis de Vicente Cito Lema y el actor Manuel Callao. Ha leído sus poesías Luis Aparicio, Gustavo Caso Rossendi, Carlos Giordano, Martín Raninqueo, Alejandro Villanueva y Manuel Giordano leyó a Javier Serrano, quien murió en las nieblas de la posguerra. Los sonidos documentales son de periodistas, locutores, militares, genocidas, terroristas, familiares y sobrevivientes contemporáneos de los días y el proceso de la guerra de Malvinas. Estrategias de comunicación en redes y plataformas, Tomás Porta, Juan Milito y Camilo Giordano. Fotos originales, Martín Carrizo, Fernando Magno y Carlos Cangui Mercante. Diseño sonoro, Juan José Montero. Dirección, Carlos Milito y Carlos Giordano. Derrota.
Derrota.
Los sonidos.
Los sonidos de la guerra.
De la guerra. 14 de junio de 2021, a 39 años. Memoria, verdad, justicia, soberanía, paz. Escucha Derrota, los sonidos de la guerra en Spotify, iVoox o tu plataforma favorita. Seguinos en las redes, @derrotas los sonidos de la guerra en Instagram y Facebook, @derrotassonidos en Twitter.
Pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importa. Se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me